Bienvenida, bienvenido a Hola SEO, el podcast donde te cuento lo que necesitas para hacer crecer tus proyectos en Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que, como siempre, te hayas levantado con energía. Ya sabéis que estos episodios, bueno, ya lo sabes de hace unos cuantos, se emiten a primera hora, a las 7 de la mañana ya tienes disponible el episodio bien calentito o fresquito, depende de la estación en la que lo estés escuchando, para su consumo y que puedas estar al día, ya sabes, de cualquier novedad, cualquier asunto importante que he encontrado a lo largo de estas últimas semanas y que se sitúa en un entorno cercano de lo que es el sector del SEO, obviamente, que es donde yo más entro, pero también el emprendimiento, también el marketing online de forma más global. Y ya sabéis que los diferentes formatos que voy a traeros no solamente son estos monográficos o son estas reinterpretaciones de publicaciones que voy encontrando por internet, sino que podemos encontrar de vez en cuando alguna entrevista, que ya de momento tengo alguna ya en mente. Podemos encontrar monográficos de forma más introspectiva, en los que no me estoy apoyando en ningún material de publicaciones que hayan hecho otras personas. En fin, que vamos a encontrar un montonazo de tipos de publicaciones dentro del podcast. Espero que te gusten y ya me dirás si tienes alguna propuesta, si crees que hay alguna que no estoy haciendo y que podría encajarte. Me lo cuentas, ya sabes. Pero antes de nada, lo primero de todo, como siempre, si quieres que te lleguen estos contenidos con esta información que te va a ayudar a mejorar en tus proyectos en internet, tienes que hacer lo siguiente. En las notas del episodio, justo en el primer párrafo, tienes un enlace que te lleva a una lista de suscripción de este podcast. Da igual desde qué plataforma me escuches, tanto si es Android como si es de Apple, tienes ese enlace en la descripción, clicas ahí, dejas tu correo electrónico y listo. Son literalmente 24 segundos y te aseguro que con esto no te vas a perder ninguno de los episodios que vienen por delante. Y además, es mucho lo que queda. Hazlo ahora. Te recomiendo que cojas, pongas en pausa esto, metas tu correo, le das a enviar y listo. Son, nada, segundos. Y nada, chicos, vamos a empezar con lo que toca siempre al principio, que es la lectura de esos comentarios, esas personas que se deciden a dejar sus valoraciones. En este caso, vamos a Apple Podcast. Y en Apple Podcast tenemos a M de Pares, que dice: muy buenos contenidos, excelente podcast si quieres saber más y mejorar tus conocimientos y habilidades en el marketing digital. Bueno, pues muchísimas gracias, M de Pares. La verdad que agradezco tus 5 estrellas. Vamos al siguiente, que es de Fergascal. Dice: SEO para todos los públicos, cada semana mejorando, es una gozada. Bueno, pues me alegro muchísimo, Fergascal, también por tus 5 estrellas. Y una de las cosas que, bueno, va a ser un poco la rotura de patrón que ocurre normalmente en estas valoraciones de 5 estrellas, es una de las valoraciones que me cayó en iVoox la semana pasada, y decía Jorge: puf, todos los episodios, la mitad del mismo, hablando de todo menos lo importante, que es el contenido. ¿No es demasiado? Bueno, la verdad que es una respuesta como cualquier otra, y en este caso pues también la leo, porque creo que es importante que me exprese todo lo que me dejáis en esta zona, ¿no? Así que si tenéis cualquier crítica y queréis que mejore en algún aspecto los episodios, pues ya sabéis que es un espacio bastante interesante para que yo os lea, ¿no? Yo aquí lo que le dije a Jorge es que estoy súper agradecido de su feedback. Intentaré reducir en la medida de lo posible todos estos bloques que van hasta el inicio del contenido, pero al final esto es un poco el valor que me proporciona a mí el podcast a la hora de publicarlo, ¿no? Estos bloques que van antes del contenido principal son los que, pues bueno, me ayudan a generar negocio, me ayudan a aumentar la marca, ayudan a, de algún modo, que me conozcáis y veáis un poco la evolución de los episodios y de la marca de Hola SEO. Así que no puedo retirarlos del contenido, es algo que se va a mantener. Intentaré hacerlos a lo mejor un poquito más sintetizados o no extenderme tanto, pero la verdad es que yo no puedo eliminarlos, Jorge. Ya lo siento que te molesten. Ya sabes que como tienes el mando de la reproducción del episodio, puedes ir pasando hacia adelante y concentrarte en el bloque que más te interese. Así que dicho esto, vamos con otro de estos bloques que siempre viene al inicio, que es el patrocinio, ¿no? Y en este episodio, como no podía ser de otra forma, es un episodio patrocinado por TheCookies.agency, que ya sabéis que es la empresa que fundé hace unos meses junto con Nagore y Alberto, y en la que ofrecemos servicios especializados en desarrollo web y marketing online. Hacemos webs intentando huir de las tecnologías más habituales, como pudieran ser WordPress, y hacemos servicios de marketing orientados sobre todo a la captación de tráfico, tanto orgánico como de pago. Si quieres cambiar tu web o quieres crear una nueva y necesitas incluso mejorar el tráfico que tienes ya en tu proyecto, pues ya sabes, porque puedes entrar en thecookies.agency, nos dejas un formulario y te atenderemos gustosamente. Vamos con las cositas. Bueno, este finde fue un finde muy movidito y la verdad que estoy súper feliz porque te mandé un email con las propuestas de diseño que tengo sobre la mesa para el cambio de logo y este tipo de aspectos de diseño que estoy indeciso, ¿no? No sé hacia dónde tirar. Y me habéis contestado un porrón de gente. De hecho, el domingo prácticamente estuve 2 horas contestando correos. Y no son correos, no he contestado con correos súper extensos, sino agradeciendo un poco, valorando un poco lo que me comentas en estos emails. Y la verdad que he flipado. O sea, la respuesta ha sido brutal y ya hay un claro vencedor en estas 3 propuestas que te mandé en el email. Lo que pasa es que me habéis dado muchos matices, ¿no? Y eso me sirve mucho, pues para de algún modo saber hacia dónde tengo que mutar o girar ese diseño, ¿no? Creo que es importantísimo el punto de vista que me has dado y voy a aplicar esos cambios. Muchos de ellos me han parecido brutales en el diseño que más votos ha recibido, ¿no? Que ya os lo digo, es el número 3. Así que nada, si no pudiste votar, pues pronto vas a poder ver este nuevo diseño con estos cambios que me habéis propuesto desde tu propio feedback, que eso es lo mejor, ¿no? Que gracias a tu feedback, pues voy a hacer algunas modificaciones que van a lograr dar un paso más, una vuelta más a este diseño de Olaseo. Venga, y ahora sí, vamos con el contenido del día. En realidad, el contenido del día es un post en el que yo leí en marzo que me pareció muy útil cuando estás en un proceso de emprendimiento. Aquí el artículo original es Lecciones para convertirte en SEO freelance, que viene de Nick Leroy, publicado en el blog de Ahrefs, y es de marzo, ¿no? Marzo de 2021. ¿Qué tiene de bueno este artículo? Bueno, está orientado desde la experiencia de Nick en ese proceso de transformación de un profesional que trabaja por cuenta ajena y a lo mejor hace algún tipo de servicios también extra como freelance, a un perfil 100% full-time freelance, ¿vale? Este es un poco el enfoque que nos da Nick en el post que analizo de Ahrefs. ¿Qué ocurre? Que a mí, cuando estuve leyendo este contenido, notaba, yo tenía la sensación de que me estaba ayudando también como emprendedor, ¿vale? Yo estoy en un proceso en el que estoy montando una empresa y, claro, estas cosas que iba diciendo, yo veía que podía sacar sustancia también para mi propio proyecto, para mi propia experiencia, ¿no? No solamente servía para freelance. Así que dije, oye, voy a sacar un poco estos conceptos que a mí me están ayudando y los voy a transformar y los voy a compartir con vosotros. Los comparto contigo en este episodio para que tú también puedas beneficiarte de eso en el caso de que tengas un proyecto o estés pensando en lanzarte como freelance o lanzarte con una empresa para ofrecer tus servicios, ¿vale? Así que vamos con cada uno de estos puntos, que son 8 puntos, muy rapidito para que puedas entender cómo estos aprendizajes que Nick ha ido sintetizando te pueden ayudar, tanto si quieres lanzarte como freelance como si quieres lanzarte con tu empresa de servicios. El primero de los consejos nos dice, construye tu red. Y este es muy, muy interesante y la verdad que creo que es una de las cosas que quizá no somos tan conscientes, ¿no? De que tendremos que trabajar sí o sí en el momento de que nos lancemos, incluso previamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de construye tu red? Bueno, de aquí el primer punto que le expone es que cuando se lanzó como freelance hizo un listado de todas estas personas que él tiene contacto y con las que podría directamente hablar para ver si hay alguna opción de entrar en algún acuerdo laboral, ¿no? Pues él, por ejemplo, contactó con otras empresas del sector que ofrecían servicios de SEO por si él podía estar como un perfil de refuerzo para estas empresas. En plan, si tenemos un extra de trabajo que no podemos asumir, sabemos que tenemos esta persona que puede llevarlo a cabo y funcionará bien y es un profesional que da garantía. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues un montón de otras personas que quizá pudieran estar directamente interesadas en los servicios que él estaba ofreciendo para, pues imaginaros, emprendedores de un e-commerce o de algún otro tipo de negocio de servicios que necesiten el trabajo de un SEO, ¿no? Pues hizo esta primera lista y contactó con todos ellos. Esto es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Tener pensados este listado de gente con la que podríamos directamente contactar y posiblemente en una segunda fase o incluso a lo largo de los siguientes meses, tener otro contacto, pero ya seguramente mucho más orientado a algo laboral, ¿vale? Conclusión, haz contactos dentro de tu sector, ¿vale? Con profesionales que hagan la misma actividad que haces tú, pero también haz contactos con sectores más de emprendedores o más de otro tipo de empresas que a lo mejor puedan necesitar tus servicios más adelante, ¿no? Esta es un poco la valoración. Tienes que moverte ahí para generar que tu Excel de contactos, vamos a llamar el Excel de contactos, pueda ir creciendo con los meses y que te permita tener, pues, de algún modo, ese goteo constante de nuevas altas, que haya nuevas filas donde tú puedas ir metiendo gente a la que acudir si tienes una propuesta o acudir si quieres ofrecer un nuevo servicio, ¿vale? Como tip personal, nosotros en The Cookies tenemos un plan para ampliar esta red y te lo resumo con 4 puntos que creo que te pueden ir guay. De entrada te diría, busca comunidades en las que puedas entrar, tipo comunidades de pago. Al final hay comunidades que quizá tienen una barrera de entrada, pues yo qué sé, de 15, 20 euros al mes y que hace que, bueno, pues la gente que entre dentro de esas comunidades haga mucha piña y tenga mucha confianza los unos en los otros, ¿no? Pues quizá es una buena idea el introducirse en este tipo de comunidades, a compartir, obviamente, a aprender de los demás, pero sobre todo a ir dejando esa semilla de quién eres, qué es lo que haces y que alguien en un futuro pueda tirar de ese hilo y llegar a tus servicios, ¿no? En un futuro. Otras comunidades interesantes, algunas que aparecen en Telegram o en Discord, estas son menos personales, pero también me parece algo interesante, sobre todo al principio. ¿Más cosas que podemos hacer? Pues podemos meternos en todos estos grupos de charlas que están surgiendo como así como champiñones y que parece que ahora está la cosa un poco más, más calmada, ¿no? En ese sentido. Pues bueno, si vemos grupos en los que se habla de un tema concreto, pues podemos entrar ahí, interactuar, dar nuestra opinión, comentar un poco y hacer acto de presencia. Esto puede ser algo que nos va a servir bastante para destacar de algún modo al principio, ¿no? Y obviamente todos tendríamos que hacer una labor de trabajar contactos en redes sociales para que en un futuro estos contactos en redes pues no sean puerta fría, sino que ya hayamos interactuado con esa persona, hayamos mandado alguna vez algún DM, compartido publicaciones que hayan hecho. Este tipo de trabajo lo vamos a tener que hacer sí o sí en redes. Vamos con el segundo consejo. Aquí nos habla de temas de contabilidad. Básicamente es algo que recomienda él, pero es que yo siempre que he pensado en este punto de la contabilidad, estoy 100% alineado con lo que dice Nick, que es que desde el minuto cero bien contrates una gestoría o un contable para que te asesore. Porque cuando te pones de freelance o cuando te pones por tu cuenta emprendiendo con una empresa, hay un montón de cosas que no sabes y es imposible aprenderlas en un periodo muy corto de tiempo. Entonces es mejor ir con este tipo de problemas a gente que sabe y que se dedica exactamente a solucionar este problema. Así que mi recomendación, igual que la que te hace Nick en el post, es que vayas desde el minuto cero a asesorarte con una persona que conozca bien el sector y la problemática que te puede llegar a ofrecer, ¿no? Venga, vamos con el tercer punto, que es el terror de los precios. Este me ha gustado mucho. Aquí realmente lo que dice es que hay un error que es muy habitual y que prácticamente todos lo cometemos y además hay razones para cometerlo y es lógico. El primer error es aceptar trabajos por debajo del precio que has estipulado. Nick habla incluso de que ha aceptado al principio trabajos por menos de un 50% del precio habitual. O sea, por la mitad de lo que él normalmente cobraría. ¿Por qué? Porque al principio te entra ese canguele, ¿sabes? Ese miedo de, hostia, ¿y si no me entran más proyectos? ¿Y si resulta que se me cae este que tengo y no gano suficiente y mal vivo? Y bueno, el terror. Bueno, pues esto es algo que al principio es habitual, pero que tenemos que ir haciendo callo. Tenemos que poco a poco ir dándonos cuenta y decir, vale, ya he conseguido una estabilidad, tengo que mantener estos precios, ¿no? Y mi recomendación para que tú puedas aplicarla es que establezcas un precio mínimo del que no puedas bajar, ¿vale? Es decir, este es mi precio ahora y de aquí no puedo bajar, porque es que si no, sé que me vaya a buscar un problema dentro de un mes o dos meses o tres meses. Y luego tener un precio hora objetivo, ¿no? Que es un poco el cual te permita tener esos ingresos que tú quieres tener al final del mes, ¿no? Tener esa horquilla para moverte. Con esto es una herramienta en la que vas a poder encajar la mayoría de los presupuestos que te lleguen sin sufrir los daños que te va a causar un presupuesto aceptado por debajo del precio que debería. Vamos al punto 4. Nos dice, comunicación efectiva, esto es la clave. Y la verdad es que aquí hay una cantidad de campo para aprender que es brutal. Cuando tú lanzas tu empresa o cuando te pones de freelance, es que no tienes por qué ser un gran comercial o no tienes por qué ser un gran comunicador. Esto es algo que puedes tenerlo o puedes no tenerlo. Puede que hayas estado trabajando en otro sitio relacionado con la venta y tal y hayas aprendido cositas y las puedas llegar a sacar, pero hostia, es que yo me he encontrado a veces que he dicho, hostia, es que nunca me había puesto en esta tesitura, ¿no? De tener que comentar o comunicar esto a un cliente. Esto es una cosa que te vas a encontrar, ¿no? Y esto es algo que puede jugarte una mala experiencia con presupuestos que se malogran, por así decirlo, por el hecho de no haberlos enfocado con un tono o con un mensaje adecuado. Los consejos en este punto, la verdad que no son muchos. No te puedo decir, mira, tienes que hacer esto, esto y lo otro. La mayoría de las cosas que aprendo yo mismo en este área son puro ensayo y error. Así que me gustaría decirte que la respuesta está en un libro o está en un manual o en un vídeo de YouTube, pero por el momento te digo que, sinceramente, llevar a cabo una negociación o un cierre es algo que vas a tener que ir aprendiendo tú solito o tú solita en base a experiencias y sufriéndolo, sufriendo estos errores, sufriendo estos aciertos. Apúntate cuando te encuentres en una situación como esta, qué es lo que ha salido mal, por qué ha salido mal, qué es lo que he dicho, qué es lo que tendría que haber dicho, ¿no? Y también incluso te diría que hagas un ejercicio de, cuando las cosas salen bien, intentar encontrar los puntos en los que lo has hecho bien, ¿no? Para ver por qué, ¿no? Que al final es la única forma de aprender, entender qué es lo que ha pasado y no simplemente dejar que las cosas ocurran porque sí, ¿no? Venga, vamos a pasar al punto 5. Y este es muy, muy directo. Dice, ya tardas en tener una web propia. Obviamente, si estás ofreciendo tus servicios online, vas a tener que tener una web, vas a tener que poder transmitir a través de ella tus valores, tus servicios, un poco reflejar el diseño que quieres tener, que te transmita un poco la imagen que quieres proyectar. Esto es brutal y creo que es absolutamente necesario. Hay un tweet que adjunta de Tom Hirst, que es un emprendedor que siempre está hablando de las bondades de ser freelancer, etcétera. Y es un tuit muy directo que dice, tu resumen de 2020 es tu página personal, tener una página personal. Básicamente es como, si no tienes una página personal, 2020 te habrá puesto en tu sitio, porque ya sabéis que 2020 es el año de la pandemia, en la que todo el mundo tenía que estar en el sector digital o digitalizado, mejor dicho. Así que queda clarísimo, si quieres tener cierto impacto a nivel digital, tienes que tener una web donde la gente te pueda encontrar. También uno de los puntos muy, muy claves, el punto número 6, nos habla de crear activos para apoyar tus proyectos. ¿Por qué es esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, básicamente es que con tu cara y tus habilidades no sirves simplemente. A veces con eso no es suficiente. Necesitas tener otros elementos sobre los que vas a apoyar tu estrategia. Y todo esto junto le va a dar más empaque a tu figura como freelance o a la de tu empresa, ¿no? Aquí Nick nos cuenta que en 2016 lanzó la newsletter SEO for Lunch, ¿vale? Que es una newsletter súper interesante, específica sobre SEO. Básicamente, contar con un canal de comunicación potente, que en este caso él nos cuenta que es una newsletter, pero puede ser un canal de YouTube o puede ser que tengas presencia en otra red social de forma muy, muy precisa. Esto genera un activo tremendo para tu marca, tanto lo que te decía, personal, como de tu empresa. Nick nos dice que muchos de los clientes grandes que le han llegado ha sido gracias a tener este proyecto activo. Así que podemos decir que incluso estos activos de apoyo sirven para captar. Así que no te des muchas vueltas a la cabeza y empieza a pensar cuál va a ser tu canal o cuál va a ser tu activo de apoyo para tu proyecto, ya te digo, tanto personal como freelance o como si tienes una empresa. Vamos al 7, que es otro de los puntos clave, que es consigue que te encuentren. Consigue que tus clientes, digamos, te encuentren en el online, en internet. Y esto no es fácil al principio, esto es muy clave. Nick explica la dificultad que tiene posicionar un proyecto nuevo, sobre todo en servicios relacionados con el tema de marketing digital. Todos estamos luchando por tener un hueco en nuestro propio sector con las mismas armas o con muchas armas muy parecidas, ¿no? La recomendación que hace, y que me parece súper interesante, es que participes en espacios de otros portales o en comunidades de otra gente que de algún modo sí que cuente ya con visibilidad, ¿no? Que no sean nuevas. Estrategias de autor invitado, apariciones en entrevistas de podcast, entrevistas de todo tipo. Este tipo de acciones, el, digamos, ser proactivo para aparecer en todas ellas, es fundamental y te va a permitir tener visibilidad cuando en un momento de tu proyecto o de tu estatus como marca personal no la tienes, ¿vale? Así que vamos a pasar al último punto, que es el punto 8, en el que nos dice, conoce tu papel. Y esto es clave, y aquí mi socio Alberto se va a echar unas risas porque vamos a hablar de la teoría de los sombreros y a él le encanta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, tú cuando te lanzas con tu empresa o te lanzas como freelance, tienes que prepararte para hacer mil cosas que no son tu especialización, lo que se llama cambiar de sombrero, ¿no? En los developers esto se hace mucho porque dicen, me quito el sombrero de frontend, me pongo el de backend, ahora me pongo el sombrero de... ¿Vale? Este tipo de cambios de sombrero viene un poco en relación a que vas a tener que hacer un montón de cosas que no son tu especialidad. Puedes estar trabajando como especialista en un keyword research a nivel SEO, a tener que gestionar y redactar un contrato, a enviar un presupuesto. Y estas son cosas como muy generales. Luego tienes otras que realmente no ves venir y que también vas a tener que gestionar y dedicarles tiempo, ¿vale? Y nadie te avisa de esto. Así que al menos este disclaimer está guay que lo tengas, que no solamente vas a poder hacer SEO, tu trabajo que normalmente podrías hacer por cuenta ajena durante 8 horas, sino que vas a tener muchas más tareas que van a tu tiempo a afectarte, obviamente. Te lo van a reducir en cuanto a las horas de ejecución. Si esto lo asumes desde el principio, incluso lo abrazas y te gusta aprender cosas nuevas y quieres estar un poco al día de todo, no vas a tener ningún problema con este punto, ¿no? Lo que sí que te recomiendo para sobrevivir a esto es que tengas muy, muy, muy claro la posición tan fundamental que tienes que tener a la hora de organizarte. Tiene que ser algo prioritario, la organización, para poder llevar a cabo todos estos cambios de sombrero sin que de repente te arranques la cabeza en uno de ellos. Aquí acaba el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y antes de que te vayas, ya sabes que tienes un enlace donde puedes suscribirte al podcast justo en la descripción de este mismo episodio. Nada más, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo muy grande.